2. Sombras y nupcias.
A las exequias de Flaminio comparecieron numerosos amigos del extinto, además de las muchas representaciones sociales y políticas de todas las organizaciones en las que radicara su nombre digno e ilustre. Entre tantos elementos, no podía faltar la figura del pretor Salvio Lentulus que, en los homenajes póstumos, se hizo acompañar de la mujer y de la hija, que hicieron lo posible por representar bien la comedia de su fingido pesar por la muerte del gran senador, junto a Calpurnia que se deshacía en las lágrimas de sus más dolorosos sentimientos. Ahí mismo, en el palacio de los Severus, se encontraron los miembros de la familia Lentulus, con la evidente aversión de Publio por la presencia de la esposa del tío, mientras las señoras intercambiaban impresiones dolorosas, en la afectada etiqueta de las trivialidades sociales. Fulvia y Aurelia notaron, con profundo desagrado, la expresión cariñosa de Plinio Severus para con Flavia Lentulia, a quien distinguía con especial atención, en las solemnidades fúnebres, como demostrando las preferencias de su corazón. He aquí, el porqué, de ahí a algún tiempo, vamos a encontrar a la madre y a la hija en una conversación animada sobre el asunto, en la intimidad del hogar, dando a entender la mezquindad de sus sentimientos, aunque los cabellos blancos infundieran veneración en la frente materna, que, a pesar de eso, no se dejaba vencer por los argumentos de la experiencia y de la edad. Yo también, exclamaba Fulvia, maliciosamente, respondiendo a una interpelación de la hija. Mucho me sorprendí con las actitudes de Plinio, por juzgarlo un joven celoso del cumplimiento de sus deberes, pero no me interesé por los modos de Flavia, por cuanto siempre creí que los hijos tienen que heredar fatalmente las cualidades de los padres y, más particularmente, en el presente caso, cuando la herencia es materna, con más bases de certidumbre irrefutable para nuestro juicio. Oh, madre, ¿quieres decir, entonces, que conoces la conducta de Livia hasta ese punto? Preguntó Aurelia, con bastante interés. No dudes que sea de otra forma, y la imaginación calumniosa de Fulvia pasó a satisfacer la curiosidad de la hija, con los hechos más inverosímiles y terribles, sobre la esposa del senador, durante su permanencia en Palestina, comentados por las expresiones de ironía y desprecio de la joven, dominada por los más acerbos celos, terminando la narrativa en estos términos: solamente tu tía Claudia podría contarte literalmente, lo que sufrimos, en vista del perjurio de esa mujer que hoy vemos tan simple y tan retraída, como si no conociese las experiencias más fuertes de este mundo. No podemos olvidar que nos encontramos ante personas tan poderosas en la política, como en la astucia. El sobrino de tu padre, además de ser un marido profundamente infeliz, es un hombre público orgulloso y malvado. No me consta que hubiese corregido él a la esposa relajada e infiel, después de haber verificado, con sus propios ojos, su traición conyugal, pero, bastó que ella lo hiciese sufrir con sus deslealtades para que todos nosotros, los romanos que nos encontrábamos en Judea, pagásemos el hecho con los más horribles tributos de sufrimiento. Poseíamos un gran amigo en la persona del lictor Sulpicio Tarquinius, que fue asesinado bárbaramente en Samaria, en trágicas circunstancias, sin que nadie, hasta hoy, pudiese identificar a sus asesinos, para el merecido castigo nuestra familia, que tenía intereses importantes en Jerusalén, fue obligada a volver precipitadamente a Roma, con graves perjuicios financieros para su padre y, por último, proseguía la palabra venenosa de la calumniadora, el gran corazón de mi cuñado Poncio sucumbió bajo las pruebas más injuriosas y más rudas, destituido del gobierno provincial y atormentado por las más duras humillaciones, fue desterrado para las Galias, suicidándose en Viena, en penosas circunstancias, acarreándonos inextinguible disgusto. En vista de los martirios soportados por Claudia, en virtud de la nefasta influencia de esa mujer, no me sorprendo, por lo tanto, con las actitudes de la hija, procurando robarte el novio venturoso. Urge que trabajemos para que tal cosa no acontezca, mi madre, replicó la joven bajo la fuerte impresión de sus nervios vibrátiles. Ya no puedo vivir sin él, sin su compañía sus besos me ayudan a vivir en el torbellino de nuestras preocupaciones de cada día. Fulvia irguió, entonces, los ojos, como examinando mejor la ansiedad que se estampara en la fisonomía de la hija, contestando con aire inteligente y malicioso, pero tú te vienes entregando a Plinio, ¿de esa manera? Sin embargo, la joven, temblando de cólera, recibió la indirecta dentro de los infelices principios educativos a los que obedecía desde la cuna, exclamando con furia, ¿qué piensas, entonces, qué hacemos yendo a las fiestas y a los circos? ¿Por ventura, seré yo diferente de las otras jóvenes de mi tiempo? Y, levantando la voz como alguien que necesitase defenderse pronunciando un libelo contra el acusador, se desató en consideraciones inconvenientes, a través de términos asquerosos, rematando. Y tú, madre, no tienes igualmente pero, Fulvia, de un salto, se coló al cuerpo de la hija en una actitud acriminadora y severa, exclamando con la fría serenidad, cállate. Ni una palabra más, pues no era mi propósito calentar una víbora en mi propio seno. Y comprendiendo que la situación podía volverse más penosa en virtud de sus grandes culpas, como madre, como esposa y en calidad de mujer, exclamó con la voz casi meliflua, como dando una triste lección a la propia hija: «Vaya, Aurelia. No te aborrezcas. Si hablé de ese modo fue para insinuarte que no podemos cautivar a un hombre, para nuestras garantías femeninas en el matrimonio, dándole todo de una vez. Un hombre nervioso y galanteador, como el hijo de Flaminio, se conquista por etapas, haciéndole pocas concesiones y muchos cariños. Bien sabes que el primer problema de la vida de una mujer de nuestra época se resume, antes de todo, a la obtención de un marido, porque los tiempos son malos y no podemos dispensar la sombra de un árbol que nos abrigue de sorpresas penosas, entre las asperezas del camino, es verdad, madre», respondió la joven totalmente modificada, «merced a aquellas astutas ponderaciones, lo que me dices es la realidad y ya que son tan grandes tus experiencias, ¿qué me sugieres para la realización de mis deseos?». «Antes de todo», contestó Fulvia, «perversamente debemos recurrir a los argumentos de los celos, que son siempre muy fuertes, cuando existe un interés más o menos sincero, de conseguir alguna cosa en asuntos de amor. Y ya que te entregaste tanto al hijo de Flaminio, ves si aprovechas las primeras fiestas del circo, provocándole impulsos de envidia y despecho. ¿No has sido cortejada por el protegido del cuestor Britannicus? ¿Emiliano?», preguntó la joven, interesada. «Sí, Emiliano. Se trata igualmente de un buen partido, pues su futuro en las clases militares parece lleno de óptimas perspectivas. Procura seducirle la atención, delante de Plinio, de modo que hagamos todo lo posible para conseguirte el descendiente de los Severus, que, al final, es el partido más ventajoso de cuantos han aparecido. Pero si el plan fallase, para nuestro disgusto, restaría recurrir a las ciencias de Araxes, con sus ungüentos y artes mágicas». Pesado silencio se hiciera entre ambas, en el examen de aquella perspectiva de recurrir, más tarde, a las fuerzas tenebrosas de uno de los más célebres feticheros de la sociedad de entonces. Los días pasaron sobre los días, pero el hijo más joven de Flaminio no volvió a cortejar a la hija del pretor Salvio Lentulus, y cuando, de ahí a algún tiempo, volvió a frecuentar los circos festivos y ruidosos, no tuvo gran sorpresa encontrando, en la intimidad de Emiliano, aquella a quien se sentía ligado tan solo por los lazos frágiles y artificiales de la lascivia y de los hábitos viciosos del tiempo. Sin embargo, Aurelia no se conformaba, íntimamente, con el abandono al que fuera botada, planeando la mejor manera de ejercer, oportunamente, su venganza, porque Plinio, ante las vibraciones cariciosas del amor de Flavia Lentulia, parecía un hombre enteramente modificado. Se alejara espontáneamente de los bacanales comunes de la época, huyendo, igualmente, de los vicios y liviandades. Parecía, inclusive, que una nueva fuerza lo guiaba ahora para la vida, tallándole de nuevo el corazón para los ambientes cariciosos y lúcidos de la familia. En el palacio de los Lentulus, la vida transcurría con relativa tranquilidad. Calpurnia pasaba ahí los primeros meses, después del fallecimiento del marido, en compañía de los hijos, mientras Plinio y Flavia tejían su romance de esperanza y de amor, en las luces de la mocedad, bajo la bendición de los dioses, de quien no se olvidaban, en la culminación radiante de su dulce amor. Alejándose de las inquietudes de la época, Plinio se recogía, siempre que le era posible, en sus aposentos en el palacio de Aventino, entregándose a la pintura, o a la escultura, en las que era eximio, modelando, en preciosos mármoles, bellos ejemplares de Venus y de Apolo, que eran dados a Flavia como recordación de su intenso amor. Ella, por su parte, componía delicadas joyas poéticas, musicalizadas en la lira por sus propias manos, ofreciendo las flores del alma al novio idolatrado, en cuyo espíritu generoso colocara los más bellos sueños del corazón. Solo una persona no toleraba aquel hermoso encuentro de dos almas gemelas. Esa persona era Agripa. Desde el instante en que viera a la hija del senador, en el puerto de Ostia, pensó haber encontrado a la futura esposa. Se suponía el único candidato al corazón de aquella joven romana, enigmática e inteligente, en cuya faz ruborizada jugaba siempre una sonrisa de bondad superior, como si Palestina le hubiese impuesto una belleza nueva, llena de misteriosos y singulares atractivos. Pero, en vista de los proyectos de casamiento del hermano con Flavia, sus planes habían fracasado totalmente. En balde, presumiera haber encontrado la mujer de sus sueños, porque la ternura y los caprichos de ella pertenecían al hermano, únicamente. Fue por ese motivo que, a la par con el retraimiento de Plinio Severus, dentro del hogar, paró una larga serie de actos impensados, acentuando, cada vez más, la manera extravagante de su personalidad, prefiriendo las compañías más nocivas y los ambientes más viciosos. En el curso de sus numerosos desvíos, enfermara gravemente, inspirando cuidados de su madre, que se desvelaba por los hijos con el mismo cariño de siempre. Vamos a encontrarlo, de este modo, por una bella tarde romana, en la misma terraza donde vimos a Publio Lentulus en amargas meditaciones, en las primeras páginas de este libro. Brisas acariciantes refrescaban el crepúsculo, saturado aún de las claridades del sol hermoso y caliente. A su lado, Calpurnia examinaba algunas piezas de lana, echándole miradas afectuosas. En dado momento, la venerada señora le dirige la palabra en estos términos: entonces, hijo mío, rindamos gracias a los dioses, porque ahora te veo mucho mejor y camino del más franco restablecimiento. Sí, madre, murmuró el joven convaleciente, estoy mucho mejor y más fuerte, sin embargo, espero que nos transfiramos para nuestra casa dentro de 2 días, a fin de poder consolidar mi cura, procurando olvidar. ¿Olvidar qué? Preguntó Calpurnia, sorprendida. Madre mía, respondió el joven, enigmáticamente, la salud no puede volver al cuerpo cuando el espíritu continúa enfermo. Vaya, hijo, debes abrirme el corazón con más sinceridad y más franqueza. Confíame tus amarguras más íntimas, pues es posible que te pueda dar algún consuelo. No, madre, no debo hacerlo. Y, hablando así, Agripa Severus, fuese por el estado de abatimiento en el que aún se encontraba, fuese por la necesidad de un desahogo más intenso, desató en llanto, sorprendiendo amargamente el corazón materno con su inesperada actitud. ¿Pero qué es eso, hijo? ¿Qué pasa en tu íntimo, para que sufras de esa forma? Le preguntó Calpurnia, extremadamente afligida, enlazándolo en los brazos cariñosos. Dímelo todo. Prosiguió afligida. No me ocultes tus amarguras, Agripa, porque yo sabré remediar la situación de cualquier modo. Madre, mi madre, dijo él, entonces, en un largo desahogo yo sufro desde el día en que Plinio me arrebató la mujer deseada, siento en el alma una atracción misteriosa por Flavia y no puedo conformarme con la dolorosa realidad de ese casamiento que se aproxima. Creo que, si mi padre viviese, aún procuraría salvar mi situación, conquistando para mí ese matrimonio, con las resoluciones providenciales que le conocíamos esperé siempre, a través de todas las venturas de la juventud, que me surgiese, en el camino, la criatura idealizada, en mis sueños, para organizar un hogar y constituir una familia y, cuando aparece la mujer de mis aspiraciones, he aquí que me la arrebatan, ¿y, quién? Porque la verdad es que, si Plinio no fuera mi hermano, no vacilaría en usar y abusar de los más violentos procesos para alcanzar la consecución de mis deseos. Calpurnia lo oía en silencio, compartiendo sus angustias y sus lágrimas. Ignoraba aquel duelo silencioso de sentimientos y solamente ahora podía comprender la molestia indefinida que devoraba al hijo mayor, avasalladoramente. Pero, su corazón poseía bastante experiencia de la vida y de las costumbres del tiempo, para analizar, con el máximo acierto, la situación y, transformando la sensibilidad femenina y los recelos maternales en rígida fortaleza, le respondió conmovida, acariciándole los cabellos en una dulce actitud, mi Agripa. Yo te comprendo el corazón y sé evaluar la intensidad de tus padecimientos morales, pero, necesitas, comprender que hay en la vida fatalidades, dolorosas, cuyos problemas angustiantes debemos resolver con el máximo de coraje y paciencia. No fue para otra cosa que los dioses nos colocaron en las más altas esferas sociales, de modo que enseñemos, a los más ignorantes y más débiles, las tradiciones de nuestra superioridad espiritual, teniendo en cuenta todas las penosas eventualidades de la vida y del destino. Sofoca en tu íntimo esa pasión injustificable, porque siento que Flavia y tu hermano nacieron en este mundo con sus destinos entrelazados. Plinio aún era un niño de pecho, cuando tu papá ya proyectaba ese matrimonio, ahora presto a consumarse. Sé fuerte, continuaba la noble matrona enjugándole las lágrimas silenciosas y tristes, porque la existencia exige de nosotros, algunas veces, esos gestos de renuncia ilimitada. Entretanto, levantemos nuestras súplicas a los dioses. De Júpiter ha de llegar, para tu alma ulcerada, el necesario consuelo. Agripa, después de oír la voz materna, se sentía más o menos aliviado, como si su íntimo se hubiese serenado después de una tempestad de los más antagónicos sentimientos. Consideró que las ponderaciones maternales representaban la verdad y se preparaba, íntimamente, aun con la penosa impresión psíquica que lo atormentaba, para resignarse, infinitamente, con la situación dolorosa e irremediable. Calpurnia dejó pasar algunos minutos, antes de dirigirle la palabra nuevamente, como si aguardase el efecto saludable de sus primeras ponderaciones, continuando, ¿no te interesaría, ahora, un viaje a nuestra propiedad del Avenio? Bien sé que, por la fuerza de tu vocación y por el imperativo de las circunstancias, tu lugar es aquí, como sucesor de tu padre, pero, ese viaje representaría la solución de varios problemas urgentes, inclusive tu caso íntimo. Agripa oyó la sugestión con el máximo interés, replicando al final, mi madre, tus palabras cariñosas me reconfortaron y acepto la sugestión, a ver si consigo encontrar el maravilloso elixir del olvido, pero, desearía partir con atribuciones de estado, porque, de ese modo, podría demorarme en la Masilla, permaneciendo allá con la autoridad que me será necesaria en tales circunstancias, ¿y no podrías conseguir fácilmente ese propósito? Creo que no. Para demandar ese viaje con atribuciones oficiales, solo conseguiría mis intentos, en carácter de militar. ¿Y por qué no movilizamos nuestras prestigiosas relaciones de amistad para obtener lo que deseas? Bien sabes que, con el auxilio de Publio y del senador Cornelio Docus, Plinio aguarda una promoción oficial en breves días, con amplias perspectivas de progreso y nuevas realizaciones futuras, en el cuadro de nuestras clases armadas. Incluso dicen que el emperador Claudio, consolidando la centralización de poderes con la nueva administración, se muestra satisfecho cuando transforma las regalías políticas en regalías militares. A mí, solo me causaría orgullo y satisfacción ofrecer mis dos hijos al imperio, para consolidación de sus conquistas soberanas. Así lo haré, replicó Agripa, ya con los ojos enjuntos, como si las sugestiones maternas constituyesen suave remedio para sus penosas preocupaciones. A poco tiempo, se evadían en el horizonte los últimos resplandores rubros de la tarde, que daban lugar a una hermosa noche llena de estrellas. Amparado por los brazos maternos, el joven patricio se recogió más confortado a sus aposentos, esperando la ocasión de tomar providencias en cuanto a sus nuevos planes. Después de acomodarlo convenientemente, volvió Calpurnia a la terraza, donde procuró reposar de las intensas fatigas morales. Suplicando la piedad de los dioses, fijó en los cielos estrellados los ojos lacrimosos. Parecía que el corazón se le había parado en el pecho para asistir al desfile de las recordaciones más cariciosas y más dulces, aunque tenía la mente torturada por pensamientos amargos y dolorosos. Más de 6 meses habían transcurrido después de la muerte del esposo, y la noble matrona se sentía ya completamente extraña en la sociedad y en el mundo. Hacía prodigios mentales para enfrentar dignamente su situación social, porque sentía, en su vejez resignada, que el curso del tiempo va aislando a determinadas criaturas al margen del río infinito de la vida. Sentía, en el ambiente y en los corazones que la rodeaban, una diferencia singular, como si faltase una pieza del mecanismo de su raciocinio, para completar un juicio preciso de las cosas y de los acontecimientos. Esa pieza era la presencia del esposo, que la muerte había arrebatado, era su palabra ponderada y amorosa, dulce y sabia. Desde los primeros días de permanencia en la casa de los amigos, recibiera de Livia y Publio, por separado, las más dolorosas confidencias sobre los acontecimientos de Palestina, que les comprometieron para siempre la aventura y tranquilidad conyugal. Pero, movilizando todas sus facultades de observación y de análisis, no consiguiera pronunciarse en definitiva sobre los acontecimientos a favor de la inocencia de su bondadosa y leal amiga. Sí, a sus ojos, Publio Lentulus era el mismo hombre integrado en el conocimiento de sus muy nobles deberes junto al Estado y de las más queridas tradiciones de la familia patricia. Livia le pareció excesivamente modificada en sus modos de creer y de sentir. En su concepción de orgullo y vanidad raciales, no podía admitir aquellos principios de humildad, aquella fraternidad y aquella fe activa de la que Livia daba pleno testimonio junto a los propios esclavos, dentro de los postulados de la nueva doctrina que invadía todos los departamentos de la sociedad. Cuando deseaba tener ella aún al esposo a su lado, para poder comentarle aquellos asuntos íntimos, a fin de adoptarle la opinión siempre llena de ponderaciones y sabiduría, pero, ahora, estaba solita para razonar y actuar, con plena emancipación de conciencia, y por más que buscase en lo íntimo una solución para el doloroso problema conyugal de los amigos, nada podía decir, en sus observaciones y en el examen de las tradiciones familiares, cultivadas, por su espíritu, con el máximo de orgullo y de cuidados. En el cielo brillaban miríadas de constelaciones, dentro de la noche, acentuando el misterio de sus penosas divagaciones, cuando a sus oídos llegaron algunos rumores de pasos que se aproximaban. Era Publio que, terminaba la reflexión, venía igualmente a la terraza, a descansar el pensamiento. ¿Por aquí? Preguntó la matrona con bondad. Sí, mi amiga, me place volver, en espíritu, a los días que ya se fueron a veces, aprecio el reposo en esta terraza, a fin de contemplar el cielo. Para mí, es de allá, de esa cúpula inmensa y estrellada, que recibimos luz y vida, es allá que debe estar nuestro inolvidable Flaminio, arrullado por el cariño de los dioses generosos. Y, de hecho, noble Calpurnia, prosiguió el senador, atento, era este uno de los lugares predilectos de nuestras charlas y divagaciones, cuando el siempre recordado amigo me daba la honra de sus visitas a esta casa. Además, fue aquí que, muchas veces, Intercambiábamos ideas e impresiones sobre mi partida para Judea, en vísperas de mi prolongada ausencia de Roma, hace más de 16 años. Larga pausa sobrevino, pareciendo que los dos aprovechaban las claridades suaves de la noche, con idéntica vibración espiritual, para descender al túmulo del corazón, exhumando los recuerdos más queridos, en resignado y doloroso silencio. Después de algunos minutos, como si desease modificar el curso de sus recordaciones, exclamó la venerada matrona, acordándonos de tu viaje, en el pasado, necesito avisarte que Agripa debe partir para Venio, tan pronto como se sienta restablecido. Pero, ¿qué motiva esa novedad? Preguntó Publio, con gran interés. Hace muchos días vengo reflexionando en la necesidad de examinar, ahí, los numerosos intereses de nuestras propiedades, pues, incluso, antes de morir, era la intención de mi muerto, cuidar personalmente de este asunto. Pero, ¿la solución del problema, es tan urgente así? ¿Y el casamiento de Plinio? ¿Acaso, Agripa no estará presente? Creo que no, sin embargo, en la hipótesis de su ausencia, él será representado por Saúl, antiguo liberto de nuestra casa, que ya nos mandó un mensajero de Masilia, comunicando su presencia en las ceremonias. Es una pena, murmuró el senador, sensibilizado. Debo decirte, aún más continuó la matrona, con serenidad, que espero el prestigioso favor de tu amistad, junto a Cornelio Docus, a fin de que consigas del emperador Claudio una buena situación para nuestro viajero, que desea partir con atribuciones oficiales, necesitando para tal fin que sean transformados en regalías militares los derechos políticos que le competen por nacimiento. No será difícil conseguirlo. La actual administración se interesa mucho más por la valorización de las clases armadas. Nuevo silencio se verificó en la conversación, volviendo el senador a exclamar, después de larga pausa, como si desease aprovechar la oportunidad para la solución decisiva del amargo problema. Calpurnia dijo ansiosamente, al hablar de mi excursión en el pasado, me informaste del viaje forzado de nuestro Agripa, en el presente. Y le continuó recordando mi ventura deshecha, la felicidad perdida, que nunca más volvió. El senador observaba todas las actitudes psicológicas de su venerable amiga, ansioso por sorprenderle un gesto de supremo consuelo. Deseaba que ella, como consejera de Libia, casi como la misma madre de esta, por los lazos eternos y sacrosantos del espíritu, le disipase todas las dudas, hablase de la inocencia de la esposa, proporcionándole una certeza de que su corazón caprichoso y egoísta de hombre estaba engañado, pero, en vano aguardó esa defensa espontánea, que no apareció en el instante necesario y decisivo. La respetable viuda de Flaminio dejara en el aire el punto mismo de la dolorosa interrogación, murmurando con la voz triste, mientras un rayo de luna le coronaba los cabellos blancos. Sí, mi amigo, los dioses pueden darnos la felicidad y pueden tomárnoslas nuevamente. Somos dos almas llorando sobre el sepulcro de los sueños más gratos del corazón. Aquellas palabras desalentadoras penetraban en el pecho sensible y orgulloso del senador, como sable afilado que lo rasgase lentamente. Pero, finalmente, mi noble amiga, exclamó él, casi enérgico, como si esperase una respuesta decisiva para la angustiosa indecisión de su alma. ¿Qué piensas de Libia actualmente? Publio respondió Calpurnia con serenidad. No sé si la franqueza sería un mal en ciertas circunstancias, pero prefiero ser sincera. Desde las penosas confidencias que me hiciste, sobre los hechos que se desenvolvieron en Palestina, vengo observando a nuestra amiga para poder ahogar la causa de su inocencia ante tu corazón, pero, desgraciadamente, noto en Libia las más singulares e imprevistas diferencias de orden espiritual. Es humilde, dulce, inteligente y generosa, como siempre, pero parece menospreciar todas nuestras tradiciones familiares y nuestras creencias más queridas. En nuestras discusiones y charlas íntimas, no me revela más aquella timidez encantadora que le conocí en otros tiempos, demostrando, por el contrario, demasiada desenvoltura de opinión con respecto a los problemas sociales, que ella juzga haber resuelto al contacto de una nueva fe. Sus ideas me escandalizan con las más injustificables concepciones de igualdad. No vacila en clasificar a nuestros dioses como ilusiones nocivas de la sociedad, para la cual tiene, en todas las palabras, las más severas recriminaciones, revelando singulares modificaciones en el pensamiento, yendo al extremo de confraternizar con las propias siervas de su casa, como si fuera una simple plebeya. Sería una perturbación mental, después de alguna caída en que su dignidad individual fuese llamada a una rígida reacción. Serían tal vez, influencias del medio, inclusive de las esclavas con quienes se habituó a convivir en esa prolongada ausencia de Roma. No sé, la realidad es que, en sana conciencia, no puedo manifestarme, por lo pronto, en definitiva, sobre tus amarguras conyugales, aconsejándote a esperar mejor las demostraciones del tiempo. Después de ligera pausa, terminó la vieja matrona sus observaciones, inquiriendo, con interés, porque permitiste el ingreso de Livia en esas ideas nuevas, dejándola a merced de ese reformador judío, conocido como Jesús de Nazaret. Tienes razón, murmuró Publio Lentulus, extremadamente desalentado, pero, el motivo se basó en circunstancias imperiosas, porque Livia creyó que el profeta nazareno nos había curado a la hijita. Fuiste ingenuo, porque no podías admitir esa hipótesis, en vista de la evolución de nuestros conocimientos, salvando, de esas peligrosas influencias espirituales, el espíritu maleable de tu mujer. Está comprobado que ese nuevo credo preconiza actitudes mentales humillantes, perturbando las más íntimas disposiciones de las criaturas que lo aceptan. Hombres ricos y de ciencia, que se someten a esos odiosos principios dentro del imperio, a favor de un reino imaginario, parecen desvariados por terrible narcótico, que los hace olvidar y despreciar la fortuna, el nombre, las tradiciones y la propia familia. Colaboraré contigo, apartando a Flavia de esos perjuicios morales, llevándola para mi compañía, tan pronto se realice el casamiento de nuestros queridos hijos, porque la verdad es que, en cuanto a Livia, hice ya de todo para convencerla, inútilmente. Entretanto, mi buena amiga, murmuró el senador, sensibilizado, como defendiéndose ante la noble patricia, observó que Livia continúa siendo una criatura simple y modesta, sin exigir de mí nada que alcance el terreno de lo exorbitante o de lo superfluo. En estos casi 17 años de separación íntima dentro del hogar, solamente me solicitó autorización necesaria, para proseguir en sus prácticas cristianas junto a una antigua sierva de nuestra casa, permiso ese que le fui obligado a conceder, considerando la continuidad de sus renuncias silenciosas y tristes, en el ambiente familiar. También considero que es pedir muy poco, mayormente ahora que todas las mujeres de la ciudad, según la costumbre, exigen de los maridos las mayores extravagancias en lujo del Oriente. Sin embargo, me corresponde aconsejarte, a ti que conservas intactas nuestras tradiciones más queridas, que esperes algún tiempo antes de olvidar las eventualidades dolorosas del pasado, para que observemos si Livia vendrá a beneficiarse con la continuidad de nuestras actitudes, volviendo, finalmente, al seno de nuestras tradiciones y de nuestras creencias. Doloroso silencio se hizo sentir, entonces, entre ambos, después de estas palabras, Calpurnia supuso haber cumplido su deber y Publio se recogió, aquella noche, desalentado como nunca. En pocos días, conseguidos sus intentos, partía Agripa en demanda de Avenio, no obstante los ruegos del hermano y de Flavia para que esperase las solemnidades del matrimonio. Pero, su resolución era firme, y el hijo más viejo de Flaminio, enflaquecido bajo el peso de sus desilusiones, iba a ausentarse de Roma, por espacio de algunos años, prolongados y dolorosos. Pasaban los días rápidamente y, como somos obligados a caminar en nuestra historia en compañía de todos los personajes, debemos registrar que, viéndose completamente abandonada por el hombre de sus preferencias, Aurelia, atormentada por venenoso despecho, resolvió aceptar la mano abnegada y afectuosa que el joven Emiliano Lucius le ofrecía. Fulvia, que acompañara la lucha silenciosa, intoxicada por sus sentimientos inferiores, deliberó aguardar el tiempo, para ejercer sus siniestras represalias. Y, en poco tiempo, el casamiento de Plinio y Flavia se realizaba con discreta suntuosidad, en el palacio de Aventino. El novio, lleno de galardones militares y títulos honoríficos, así como la futura compañera, tocada de indefinible hermosura y de adorable simplicidad, se sentían venturosos como si la felicidad perfecta se resumiese tan solo en la eterna fusión de sus corazones y de sus almas. Aquel día, indudablemente, señalaba la hora más sagrada y más hermosa de sus destinos. En la reducidísima asistencia, que se componía de relaciones de la mayor intimidad, se notaba la presencia de un hombre aún joven, que representaba una figura destacada en aquel cuadro, caracterizado, esencialmente, de acuerdo con la época. Sus ojos impetuosos y ardientes se habían posado sobre la novia con misterioso y extraño interés. Ese hombre era Saúl de Gioras, que, abandonando el apellido paterno, exhibía ahora una nueva denominación romana, según la antigua autorización de Flaminio, para valorizar, cada vez más, la expresión social de su fortuna. En balde, el senador hizo lo posible para identificar a aquel judío, que le parecía un viejo conocido personal. Sin embargo, Saúl, reconociera a su verdugo de otrora, lo reconoció y guardó silencio, serenando las grandes emociones de su fuero íntimo, porque, como el padre, tenía el corazón inmerso en los propósitos tenebrosos de una venganza cruel.